nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra celebración eucarística de este domingo. Comencémosla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Con tu espíritu.
Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste al mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del rey guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar, desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre y siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia.
Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
Que te alabe, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas.
Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también le dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer ese desorden nuestra regla de conducta. Pues, si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Señor, esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos y hermanas, en este pasaje del Evangelio de Mateo, Jesús no está condenando, bajo ningún punto de vista, el poder que tiene la inteligencia, pero sí está condenando el orgullo que el ser intelectual muchas veces adquiere. La ciencia, en todo momento, quiere comprobar absolutamente todo. Y a fe que ha hecho y comprobado muchas cosas, pero siempre llega a un punto donde se tiene que detener. Y esto para ustedes y para mí tiene un significado muy grande, porque es precisamente en el corazón de nosotros, de los seres humanos, y no en la cabeza, donde el mensaje del Evangelio debe residir. Es ahí donde lo tenemos que recibir. Y precisamente, hermanos y hermanas, en este pasaje ven donde Jesús nos da a conocer que es solo a través de Él, de Jesucristo, que nosotros vamos a poder entender quién es nuestro Padre Celestial, cómo es que piensa, cuál es su naturaleza, cuál es el propósito que Él tiene para con todos nosotros. Y este propósito que Él tiene no es nada más que el amor. Ese amor incondicional de Padre, ese amor eterno de nuestro Dios. Ese amor que recibimos nosotros constantemente, día y noche. Ese amor que nos permite todos los días al despertarnos, respirar. Y nos brinda alimentos de todo lo que nos rodea en la naturaleza. Ese es nuestro Padre. Pero para poderlo conocer tenemos que entonces conocer a Jesucristo, quien es a quien pudimos ver, quien se hizo hombre para ser como nosotros y así nosotros poder entenderlo. Nosotros tenemos necesariamente entonces que recibir la invitación que Cristo nos da hoy, a reposar en Él, a aliviar nuestras cargas en Él, porque es solamente a través de Él, si nos apoyamos en su amor y su misericordia, que vamos a poder lograr cualquier propósito que tengamos en nuestra vida, que vamos a poder sobrellevar la cruz que tenemos, porque cada uno de nosotros tiene una cruz diferente. Pero con Él todo se hace más ligero, más llevadero. Cuando nos sentimos amados, no importa el tipo de problemas que tengamos, vivimos de una manera más tranquila y nuestra mente entonces tiene más capacidad de analizar las situaciones y poder encontrar soluciones, si es que las hay, a esa situación a la que nos enfrentamos. Hermanos, no perdamos tiempo. Conozcamos a Cristo. Conozcámoslo a través de las Escrituras. Conozcámoslo a través de la Santa Iglesia, que siempre proclama el Evangelio por donde quiera. Instruyámonos y veamos quién es Él, para entonces nosotros poder descansar, como dice Cristo, en Él, porque su carga es ligera y su yugo no pesa. Hermanos y hermanas, y como una familia que somos, proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, Padre de misericordia, y oremos por todos nosotros. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Thomas, por todos los obispos de la Iglesia, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud, justicia e igualdad, roguemos al Señor. Por todos los que sufren por opresión, por injusticias, por los enfermos y afligidos, por los que están en las cárceles, por los que no tienen trabajo, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar estos males, roguemos al Señor. Por los que estamos asistiendo a esta santa misa, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Oremos por nuestros dos nuevos sacerdotes ordenados hace una semana para la Arquidiócesis de Miami, el Padre Andrew y el Padre Ryan. Roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor y por la intercesión de la Santa Virgen María, al decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Vengan hambrientos, vengan sedientos, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan cansados, vengan agobiados, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan los pobres, vengan los humildes, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan rechazados, vengan abandonados, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan heridos, vengan los que sufren, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan hambrientos, vengan sedientos, tomen agua viva, vengan a mí. Tomen agua viva, vengan a mí.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Señor mío, Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío, Dios.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Tomás, a Enrique, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Hermanos, hermanas, espero que estén ustedes en sus casas sanos y salvos. Recuerden siempre de orar todos los días y encomendarse a nuestro Señor Jesucristo. Yo estaré orando por ustedes y espero que ustedes estén orando por mí y por todos los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Que la alegría de Jesucristo sea nuestra fortaleza. Vayamos en paz.
Demos gracias al Señor.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo, que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030. En los 7,335 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacios aquí en Radio Martí para llevarles a ustedes todo el conocimiento, todo el desarrollo de la mujer en pleno siglo XXI, y sobre todo hoy vamos a hablar de la participación de la mujer en la política y en la vida cotidiana. La participación política es un instrumento de construcción de la ciudadanía, de los hombres y de las mujeres que con derechos y sobre todo deberes asumen un rol activo y creativo en la construcción de su organización, municipio, su región o su país. La participación política de las mujeres ha estado insertada dentro de un proceso histórico y cultural que a veces es poco visible, lo que no significa que haya estado ausentes en la construcción colectiva de las sociedades, ni son nuevas en el ámbito de la política. De esto y mucho más vamos a estar hablando en esta emisión, que además es una emisión especial, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. 244 años, la cifra y la fecha lo ameritan. Y tengo hoy un invitado de lujo, además un especialista y una eminencia cuando tenemos que hablar de temas de geopolítica, pero tiene muchísimas cosas que contarnos. El coronel Octavio Pérez. Gracias, coronel, por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, como siempre.
Interesante el tema. Yo decía que son 244 años de esta independencia, de este gran país, de esta luz de la democracia a nivel internacional, que en algunos momentos estamos viendo que está siendo un poco atacada, ¿verdad que sí?
Bueno, mira, esto es una cosa que la gente entiende, que hay aires de cambio siempre que hay inestabilidad. Uh-huh. En particular en medio de una pandemia que naturalmente, desgraciadamente, ocurre cada 100, 110 años. Uh-huh. Y entonces, hay dos cosas que el norteamericano, en realidad el verdadero norteamericano, no estamos hablando de los que son de extrema izquierda, extrema derecha, sino el que está con los pies en la tierra, uh-huh, que tiene que traer sustento diario, es la seguridad del país y la economía. Y cuando una o la otra esté en baja, empieza las dudas, la inestabilidad, y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Hay gente que quisiera que el gobierno estuviera cerrado y la gente no encerró, otros quieren un poco más de libertad. Uh-huh. Y la pandemia, desgraciadamente, hasta que no quede un solo huésped, o sea, como dicen los infectólogos que han estudiado esto por siglos, no va a parar. Así que tú puedes, sí, decir, por lo menos, hay más infecciones, sí, pero se están infectando a los jóvenes, se están muriendo, no se están hospitalizando. Claro. Y hasta que todos no estemos o vacunados o afectados por la pandemia, no vamos a dar con el virus. Y eso puede tardar casi un año, año y medio. Entonces ahí se está jugando la política de izquierda y derecha. Y es una desgracia, pero esto también pasará.
Todo pasa. Lo que no pasa es la historia, porque la historia hay que contarla como debe ser. Coronel, y a mí me gustaría hablando de los Estados Unidos, sobre la presencia de la mujer en la política de los Estados Unidos. Ahora, en los últimos tiempos, se habla de una o dos mujeres que han tenido la valentía de presentarse a ser candidatas a la presidencia de este gran país, pero no solo han sido una o dos, hay muchas más en la historia. Nosotros vamos a hablar de alguna de ellas, quizás las que puedan ser un poco más relevantes, ¿le parece?
Claro que sí, claro que sí.
Usted, que es todo el especialista, yo le brindo los micrófonos para que usted nos eduque, ¿no?, en esta cuestión histórica, y por qué no, para que marque a nuestra población cubana, conozcan mucho más y se apropien de lo que puedan utilizar en pos de la libertad de Cuba.
Pues mira, una de las cosas más interesantes en todo este cuento del involucro de las mujeres en la política, uh-huh, trata a dos mujeres en particular antes que se hiciera la enmienda constitucional que permitiera el voto a la mujer. Uh-huh. Y nos remontamos a 1872 con Victoria Woodruff, uh-huh, que fue la primera candidata presidencial en los Estados Unidos. Pero una vez más, es una mujer que se dos veces se puso para el puesto, pero eran de partidos que en aquel entonces no tenían relevancia. Uh-huh. Pero se le dice que ella es la primera. Y la importancia de esto, para la gente entiende que esto no es una cuestión de Hillary Clinton y de las últimas dos que se proclamaron candidatas a vicepresidente. Las tres mujeres más importantes en la historia reciente, uh-huh, aparte de todas las múltiples candidatas ahora en esta elección del 2016 y del 2020, que hay como cinco o seis que estuvieron en la palestra del Partido Demócrata, sí. Geraldine Ferraro y Sarah Palin, una demócrata, una republicana, y la única que sí fue candidata a Hillary Clinton, son las que casi todo el mundo se acuerda, pero esta historia data de 1872, uh-huh, o sea que la mujer ha tenido una afección, o sea, ha tenido su voz, seguido por una que se llamaba Velva Lockwood, que también lo hizo dos veces, en el 1884 y en el 88. O sea, que estamos hablando mujeres activistas,
sí,
que reclamaban un liderazgo. ¿Por qué? Porque veían el status quo. Uh-huh. Acuérdense que los partidos que nosotros conocemos hoy en realidad vienen después de la guerra civil, sí, que se van formando. No, uh-huh, no había un partido federalista, pero luego murió y ahora hay un partido demócrata y republicano. Y ya hacia finales del siglo XIX,
sí,
estas mujeres estaban viendo esta, ¿cómo se llama?, este cambio de poder entre dos hombres blancos, porque en realidad los presidentes de los Estados Unidos han sido históricamente o senadores o gobernadores de estado. Y rara vez tú has visto un presidente americano que no haya tenido una pasada por el Capitolio de su estado,
claro,
o ha sido senador federal.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, cuando te pones a ver esto, la mujer ha dado su voz, inclusive como comunicación de estas dos mujeres, antes de que tuvieran el derecho al voto. Y eso continúa, y la otra más relevante que viene en medio de la guerra es Gracie Allen, pero esa era del partido sorpresa, la esposa de un comediante famoso aquí en los Estados Unidos, pero ella nada más que sirvió como una pandereta para decir, también vuelve la causa, el status quo. Este es el cambio, pero no tuvo ninguna relevancia porque no pudo inscribirse ni siquiera en los estados, todos los estados. Que eso es una cosa que la gente tiene que entender, que cuando un partido, como hay varios partidos, que a lo mejor la gente no ha oído de ellos, hay un partido socialista en los Estados Unidos que va y viene,
ajá,
hay un partido, uno que se llamaba Looking Back Party, imagínate qué nombre, mirando hacia atrás. Y ahí tú podrás ver mujeres como Mary Chase Smith, que en el 48 y en el 73, hasta en el 64, ella desafió a Barry Goldwater como candidatura a la presidencia. Así que te está enseñando que ya en los tiempos presentes, en medio de toda la lucha social, de permitir el voto a los negros, de integrarlos,
sí,
estaba todavía la presencia de la mujer. Y de ahí en adelante, pues hemos tenido, desgraciadamente, activistas políticas, Partido Comunista, Charlotte Mitchell, Shirley Chisholm, que fue una famosa senadora demócrata en el 72, Patsy Tecumseh, una que es la primera candidata asiática natural de Hawái, también en el 72, uh-huh, Isabel Masters, que era la del partido mirando hacia atrás,
uh-huh,
y así podemos ver hasta el tiempo presente, ¿cómo se llama?
La presencia.
¿Cómo? La, sí, presencia de la mujer.
La presencia de la mujer. Es interesante, es bueno dar estos datos de cómo estuvieron, de los desafíos que decidieron asumir muchas de ellas, sobre todo mucho antes de que el voto estuviera permitido para la mujer aquí en los Estados Unidos, y cómo ya estaban dispuestas a dirigir una causa, a dirigir un país, a enfrentarse a incluso al machismo que podría existir y que sigue existiendo en estos momentos, coronel.
Bueno, entonces esta es la cosa, que lo más que ha logrado una mujer es la otra alternativa, la candidatura a la vicepresidencia. Como habíamos nombrado, Geraldine Ferraro, Partido Demócrata, y Sarah Palin, que fue candidata con el difunto John McCain. De ahí en adelante, lo que hemos visto ya hacia el 2016, que hubo dos o tres en la precandidatura, aunque fue Hillary Clinton la primera que llegó a ser candidata oficial de Partido Demócrata para la presidencia. Y de ahí en adelante, en esta última ronda hubo más de seis. Más, volvemos a través el aplicante ahora, Joe Biden, para el Partido Demócrata, dice que su running mate, o sea, su segunda, su vicepresidente, tiene que ser una mujer. Y es más, hasta aludido que tiene que ser de la raza negra. Así que te está diciendo ahí la importancia. Pero en realidad, déjame darte un par de datos importantes. Porque yo soy un tipo integrado. Yo entré en el ejército en el año 1978, el 10 de enero del 78. Y el general Singlob nos recibió en el Fuerte Huachuca, que es la escuela de inteligencia, y nos sentó un auditorio a 400 oficiales y nos dijo en el 1978, antes que ustedes se retiren del ejército, verán una mujer mecánica, una mujer chofer, una mujer piloto de helicóptero, y todo el mundo, lo que dicen en inglés, snickering, o sea, cuando te ríes y la sonrisita sarcástica.
Sí, claro.
Y en menos de dos o tres años, primero, en la inteligencia propiamente, más del 45%, en el año 78.
Sí, que
estoy hablando de ahora, ha llovido un poco.
Ha llovido un poquito, sí.
El 45% de los componentes de inteligencia, las muchachas que eran experta en criptología, aprendía un segundo idioma, eran mujeres. Entonces, yo me asignan a Fort Leonard, que fue el general que en Cuba hizo la carretera principal, y hizo muchos de los hospitales en Cuba durante el tiempo de la ocupación de los Estados Unidos, hasta que nos convertimos en república. Mi padre siempre decía, fuiste a pagar una deuda nacional al servir tres años en el Fuerte Leonard, que es en el medio de Missouri, perdido en el bosque de los Ozarks. Fue el primer ciclo de integración de mujeres a el entrenamiento básico. Yo fui oficial, capitán en aquel entonces de una compañía de entrenamiento básico, donde integramos las mujeres por la necesidad que había. Claro. Las mujeres antes, la gente que entrenaban en Fort McClellan. Y déjame decirte que he trabajado para tres mujeres en tres compañías independientes. Estoy trabajando para una mujer hace 10 años. Trabajé para otra mujer 9 años anterior a eso. Y te digo porque son empresarias, al cual viene mi segunda anécdota. En el año 2004 me mandan a la China porque la compañía, yo estaba en la industria automotriz en aquel entonces, y nos estaban comiendo el almuerzo, como dicen los americanos, eating our lunch, la competencia, porque habían ellos ya un año anterior empezado a hacer toda su manufactura en la China, lo que llaman el aftermarket. El aftermarket son las piezas de repuesto. En vez de tú ir al dealer a comprar la original, hay una pieza que es igual, pero no de título.
No tiene puesta la marca.
No tiene la marca. Entonces yo me tiro en un avión para una convención de autos en Beijing en el 2004. Y la única gente que yo me encontraba eran muchachitas de 21 y 23 años hablándome. Y dije, ¿pero qué es esto? Y eran que esas muchachitas, porque los chinos viejos, dueños de compañía, estaban renuentes aprender un idioma inglés. Si tú vienes a mi país, tienes que hablar mi idioma.
Tienes que hablar en mi idioma, no el comercial. No,
no
que
el
se
comercial,
utiliza.
Que es el inglés. Y estas muchachitas eran traductoras, sacadas de la universidad, muchas hasta terminando su último año de universidad, ya sea en abogacía, ya sea en inglés, cualquiera que hubiese sido, pero que sabían hablar inglés.
Claro.
Al cabo de los años, 4 o 5 años, estas niñas son jefes de venta de estas compañías. Siguiendo el transcurso, que estuve casi 15 años estuve en la industria automotriz, ya para el 11º año eran vendedoras y regionales, o sea, vicepresidentes de ventas regionales e internacionales.
En China.
En China. ¿Qué te está diciendo eso? Que la gente se olvida que primero Olvídate de China. Aquí en los Estados Unidos, por cada varón que nace, nacen siete, ocho mujeres. Sí. Y el que no entienda que la mujer cada día va a ser integralmente más importante que en las universidades, que por cierto, donde está mi hija en Florida State University, en el enrollment, o sea, la membresía de los estudiantes, el 65% son mujeres y 45% hombres.
Altísima la cifra.
Eso ocurre más frecuente de lo que tú y yo queremos saber. Sí. La mujer es la que está echando para adelante a otro nivel, blue collar, lo que llaman cuello azul, o sea, trabajo de estos técnicos y trabajo de la clase media. La mujer es la que tiene el plan médico, la mujer es la que tiene las inversiones, el 401k. Uh-huh. La mujer es la que trae sustento mientras el marido a lo mejor tiene un trabajito que suplementa.
Claro.
Y eso es una realidad
sí.
que no se habla mucho. Y por eso es que esté renuente que algún día posiblemente haya una presidente mujer, creo que está un poquito equivocado y se ha quedado un poquito dormido en los tiempos.
Está fuera de los tiempos, fuera de la realidad. Curiosamente, siempre se ha hablado de la mujer, del sexo débil, se mantienen aquellos criterios de que la mujer tendría que estar en la casa o por lo menos tener esa famosa doble jornada laboral, que la mujer tiene que llegar del trabajo y enfrentarse a todo lo que hay que hacer en la casa, que es cocinar, lavar, limpiar, ocuparse de los niños, ocuparse a veces de las compras. Pero también eso ha cambiado. Yo creo que sobre todo las nuevas generaciones lo han asumido de esa manera. Ahora es normal ver a una pareja donde el hombre se ocupa de la crianza de los hijos o de hacer las labores del hogar, donde ambos pues lo mismo están pintando la casa que poniendo un mueble de madera, haciendo algo de carpintería. Eso ha ido cambiando tanto, por suerte, ¿no?
Pues mira, ahora que lo mencionan, mi cuñado y mi cuñada, profesionales de la industria médica, enfermero anestesiólogo y una enfermera ARPN, o sea que son practitioners, no practitioners.
Sí.
El primero que llega a la casa es el que cocina.
Sí, claro.
El primero que se desocupa y le enseña al muchacho las asignaciones.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque todos tienen unos horarios diferentes y eso es más frecuente, como tú bien dices. Hay hombres que yo hago la compra de la casa semanalmente, yo que voy al supermercado.
Uh-huh.
Y eso lo he hecho primero porque soy jefe de compra de una compañía aquí en Miami. Y creo que puedo hacer un mejor trabajo, no por ser hombre, sino porque conoce los trucos. Cada vez que mi esposa me dice, mira, tengo un cupón de 40%, pero tengo que comprar $200, yo me da una sirimba. Porque dice, me ahorré un 40%, sí, pero te gastaste 200 en vez de 100.
Claro.
Pero anyways, es verdad. Y los cambios por necesidad,
uh-huh.
porque hoy por hoy no hay familia, únicamente que tú estés independientemente solvente o que sea un negocio muy próspero en que la mujer se puede dar el lujo de quedar en la casa a criar los hijos.
Sí.
Hay una gran cantidad de mujeres que tienen que salir a la calle también para ayudar a pagar esa famosa hipoteca, que es el cheque más grande que se hace todos los meses.
Ajá.
Y de ahí...
Y que dura años.
Y para nuestros amigos que no están en los Estados Unidos, y particularmente en Cuba,
uh-huh.
aquí se paga seguro de vida, seguro médico, seguro de carro, hasta seguro para los animalitos.
Sí.
Con mi hija que tiene una perra que ha ido al veterinario, pero los veterinarios le encuentran los animales de todo.
Sí.
Y no hay un día que no salga con una de estos $200 y gracias a ese seguro puede afrontar el cargo. O sea que para aquellos que viven en Cuba, y Cuba será libre algún día, prepárense porque en la sociedad no es simplemente ir a ganarse un sustento del día y traer comida por el día. Hay que hacer planeamiento, especialmente como esto de las hipotecas, que es 15, 30 años, uh-huh. que eso eventualmente llegará a Cuba.
Uh-huh.
Y hay que hacerse un plan médico para saber qué es lo que tiene. Y eso tiene varios niveles que uno puede comprar. Lo mismo con los seguros de vida y lo mismo con los seguros del carro, para proteger ¿cómo se llama? Estos valores, pues, que te destruya un carro y tú no tengas, aparte de lo que la litigación en corte, claro, por quién es que le hizo, tienes que aprender. Así que va a ser un choque cultural para muchos países en Latinoamérica que no los tienen, igual que Cuba, de esto. Pero el que no esté escuchando, en la raíz de este problema, de lo que estamos hablando hoy, es la integración de la mujer hasta el nivel de la política, que sería la culminación de toda esta lucha, no lucha, sino este cambio que ha existido en nuestra sociedad y que eventualmente veremos mujeres. Hoy por hoy hay una gran cantidad de senadoras y representantes en la Cámara Baja de los Estados Unidos que son mujeres.
Muchas, muchas.
Y eso seguirá creciendo porque, como te dije, demográficamente, y aquí entre tú y yo, si no se entera más
nadie nos escucha. Usted...
La mujer está naciendo. Yo tengo dos hembritas, una de 22 y una de 31.
Muy jovencitas, muy niñitas, soy niñita.
Y son niñas. Claro. Y el que no entienda eso, está un poquito desorbitado, porque la mujer seguirá apoderándose demográficamente.
Inevitablemente.
Es el último chiste que te diré en cuanto a Yasser Arafat, el famoso terrorista,
sí,
de la OLP.
Uh-huh.
Cuando se estaba muriendo, le dice uno de sus, en la cama, dice, ¿cómo está la batalla contra el imperialismo? Le dice, estamos ganando. Dice, ¿cómo que ganando? Si estamos ganando en la cama. Dice, ¿cómo es eso? Dice, estamos naciendo más palestinos en Israel que israelitas. Hoy por hoy hay casi 3 millones de palestinos viviendo en el territorio de Israel.
Sí.
Que son muchos más de los que son oriundos nativos israelitas. Hay muchos israelitas que vienen de Rusia y de otros países. Y esa es la realidad. Demográficamente, la mujer, en este caso, como el chiste de los palestinos, está tomando más lugar porque hay un crecimiento mayor de mujer. Y esto no es de ahora, esto lleva ya más de 30 años.
Eso lleva más de 30 años. Y usted apuntaba el caso, y voy a retomar el caso de Cuba, que daba usted los consejos a la población cubana de lo que va a venir, porque en un momento Cuba va a ser libre, van a enfrentar la realidad del mundo contemporáneo, que es de esa manera. Pero yo quiero destacar también el papel de la mujer cubana, de la mujer que se enfrenta y desafía al régimen día a día. Cada vez vemos la cantidad de mujeres que, bueno, pues forman parte de la oposición, que forman la sociedad civil, pueden ser periodistas independientes, guías, trabajadoras, gente que al final de cuentas son muchísimas las mujeres que están día a día representando. Yo creo que también dentro de la sociedad cubana, esas jóvenes, porque la gran mayoría son jóvenes, tienen esa visión, tienen esa claridad y esa necesidad de ser libre y además de imponerse en una sociedad extremadamente machista y represora, coronel.
Bueno, mira, eso es otra realidad. En Cuba hay muchas doctoras, enfermeras y líderes que en futuro serán los políticos cubanos, serán los líderes en todas las industrias que se van a crear, porque hay mucho, hay que reconstruir todo Cuba.
Absolutamente.
En todos los ámbitos. Y estas son las que están preparadas. Y todos aquellos machistas que se ganaban un centavito aquí y allá, que no se educaron o no terminaron nada, se van a ver rezagados. Y lo más importante que te puedo decir es que aquí en Cuba, en donde quiera que haya una lucha en contra de una supresión como lo que es el régimen totalitario, la juventud tiene que pensar que no tienen nada que perder. Tienen el futuro, es de ellos. Fíjate que todas las revoluciones, uh-huh, y los ejércitos del mundo reclutan a muchachos de 17 a 21 años y muchachas. ¿Por qué? Porque a esa edad mayormente ni estás casado, ni tienes 10 centavos en el bolsillo.
Uh-huh. Sí.
Y tienes que luchar por tu futuro.
Claro.
O sea, tú vas a crear tu futuro y por eso le exhorto a la mujer cubana que continúe su batalla. Es fácil decirlo aquí en Miami.
Sí.
Pero les digo, ustedes no tienen nada que perder, sino el futuro es suyo. Peleen por lo que es justo. No se tienen que ir a las armas. Den la cara como lo han hecho, como lo han hecho las damas de blanco, como lo han hecho los Paco, como lo han hecho todas las organizaciones cubanas. Sigan dándole frente al régimen que ellos mismos caerán de su propio, como una fruta madura en el piso. Y ustedes serán el futuro de Cuba. Así que no dejen la lucha, dejen su opinión siempre. El futuro será de ustedes.
Esas palabras del coronel tiene mucha trascendencia, además ese llamamiento a la esperanza, a esa forma de poder soltar las amarras y luchar por el futuro de todo Cuba y sobre todo de la juventud cubana. Y ojalá podamos recuperar también los valores que durante estos 60 años el régimen ha destrozado. Yo pienso que esos valores que caracterizaban a esa sociedad cubana, pues también en algún momento volverán o surgirán otros nuevos que a lo mejor son mejores, coronel.
Pues sí, pues mira, sino que lo que pasa es que en Cuba no le llegan las noticias de lo que está ocurriendo en Venezuela.
Por eso se lo damos nosotros.
Desastroso, sí. Desastroso como se están muriendo de hambre, se están muriendo de una pandemia, que lo más seguro en Cuba también está ocurriendo, pero no lo sabemos porque el gobierno es incapaz de decir que hay, una gran afección con esta pandemia.
Sí.
Pero en realidad, cuando tú dices de esos valores de la familia, valores culturales, de respeto, una cosa que eso del resolver, en otras palabras, la palabra para robar, porque se entiende, no se entiende, no se justifica.
Claro.
Se entiende que como tú no tienes acceso a un plomero, no tienes acceso a un electricista, que alguien que esté en la industria te resuelva un bombillo, un cable o un breaker. Ese tipo de cosas, esa mentalidad tiene que cambiar. Lo vimos lo que ocurrió en Nicaragua cuando ganó Violeta Chamorro. Muchos nicaragüenses aquí que tenían dinero regresaron a Nicaragua a establecer sus negocios. Y cuando llegaron allá, la gente que había aprendido a resolver, le acabaron los negocios.
Acabaron con ellos, sí.
¿Por qué? Porque decían, bueno, ahora este hombre hizo un restaurante nuevo, pero todas las noches yo me llevo parte de la comida, o me llevo los cubiertos, Entonces, esa mentalidad es la primera que hay que cambiar. Hay que respetar la propiedad privada, que es lo que no ha respetado el régimen, que es lo primero que hizo el régimen, destruir y nacionalizar todo. Y después los valores familiares de vivir bajo un techo, casado, y casado en el sentido de hacer lo que se llama un núcleo familiar. Aquí los problemas que hemos tenido socialmente, en particular con gente más depravada, es que no hay una presencia de un padre en la familia.
Claro.
Y la madre ha tenido múltiples hijos. Todos esos problemas sociales se pueden prevenir si nos buscamos esos valores natales, raíces que tenía la República de Cuba antes de 1959.
Definitivamente. Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan especial, por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacio. Yo creo que tenemos muchísimo que hablar y sobre todo usted tiene muchísimo que enseñarle al pueblo cubano. Gracias de verdad.
Feliz 4 de julio.
Igual para usted. Muchísimas gracias. Yo los espero la próxima semana aquí en Radio Martí, Abriendo Espacio. Soy Ariana González.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.